Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Cierran los puertos de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo ante el avance de la tormenta tropical Alberto en el Golfo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, se deja querer con la Alianza Morena, Partido Verde y PT para avanzar en la aprobación de las 20 reformas constitucionales del llamado Plan C. La Comisión Permanente aprueba la convocatoria para la realización del Parlamento Abierto y la realización de foros sobre la reforma del Poder Judicial a partir del 26 de junio. Confirma la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, que se encuentra bien y en breve ausencia, que se debió, dice, a problemas de salud. El juez Brian Cogan aplaza hasta el 9 de octubre la sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano, Genaro García Luna. El plan de regulación migratoria anunciado ayer por el presidente Biden podría beneficiar a casi 500,000 de mexicanos residentes en la Unión Americana.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 19 de junio del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a ti y a la gente de Radar que ya está con nosotros conectándose. Y me encuentro muy bien aquí con esta novedad de las primeras planas. Interesante lo que se está comentando. El tema de la reforma sigue ya dando avance. El posible gabinete de Claudia Sheinbaum será anunciado mañana. La tormenta tropical. Lo que ya mencionabas de Biden abriendo esta posibilidad de regularizar a 500,000 migrantes y, en fin, mucha agenda informativa aquí.
Muchos temas que platicar, como bien dices, querido Oscar. Desde el clima, que ahorita estamos con la onda de calor que está en buena parte de la región, incluso en Estados Unidos hay una onda de calor también muy importante en estos momentos, pero sí con la expectativa de la entrada de esta tormenta que pues seguramente nos cambiará el clima en unos días. Y el clima político, ¿no? Hoy Reforma me parece interesante porque nadie tiene claridad de... Hay algunos nombramientos que a fuerza de repetirse uno pensaría que son casi... que están en firmes, ¿no? La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, por ejemplo, son solo dos nombres y dos nombres que se repiten en todas las quinielas. Entonces parece que va por ahí el asunto. Y hoy Reforma lo que hace es un poco como la quiniela, el compilado de quinielas, digamos, ¿no? De las especulaciones... de quienes suenan, hay posiciones de las que hay tres tiradores, hay otras donde hay hasta más, ¿no? Hay movimientos que suenan muy lógicos, otros que suenan muy extraños, en fin. Mañana es la presentación de la primera parte, porque ya dijo Claudia Sheinbaum pues que nos las va a ir dosificando. Por cierto, ya dijo el observador que él no se mete en nada, ¿eh? Pues sí. Y habrá quien lo crea y habrá quien no lo crea, ¿no? Pero bueno, había dicho también que ya se iba a retirar y ya después dijo que no, que
dice que va a estar viajando a la Ciudad de México, ¿no? A visitar a su esposa.
A su esposa, sí. Pero que no en aeropuerto.
No en aviones comerciales.
Pues que quién sabe.
Me imagino por tierra, pero estará muy complicado.
Pues sí, está raro, ¿no? En el ADO de AMLO ahí. Pero bueno, 7:05, querido Oscar, la invitación para que participen con nosotros.
Claro que sí, ya pueden escribirnos en este momento a partir de el siguiente teléfono, que es el WhatsApp, o aquí en cabina, es el 55-529-2599. Ya nos pueden escribir su WhatsApp, lo estaremos leyendo con mucho gusto. Y también nos pueden escribir a través de Twitter, ahora X, con nuestras cuentas, es @ibero99fm. A mí me encuentran como @oscar_reima, y a ti, ¿cómo te encuentran, Mario?
Como @mariocampos, y cuando son las 7:06, vamos con las noticias.
Estas son las noticias.
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó al cierre de puertos de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo por este ciclón pues en que podría convertirse la tormenta Alberto, que podría convertirse en huracán. Tras conocerse estas condiciones meteorológicas, al menos 5 entidades cancelaron clases para hoy miércoles. En el Golfo de México y en el Caribe fueron cerrados algunos puertos para embarcaciones mayores en Altamira, en Tamaulipas, en frontera Tabasco y en Campeche.
Y Claudia Sheinbaum el día de ayer se reunió con los legisladores federales electos por la coalición Sigamos Haciendo Historia, el partido Morena, Verde y el PT, a quienes pidió no dar marcha atrás a lo logrado y seguir avanzando por el cambio, por el camino de la cuarta transformación. Indicó que, al igual que con el presidente López Obrador, se continuará con la economía moral y el humanismo mexicano propuestos anteriormente, que buscan combatir la corrupción y el neoliberalismo. La próxima presidenta también agregó que durante su sexenio se avanzará más en materia de bienestar, a fin de que México sea una potencia económica en la que se disminuyan las desigualdades, tengan mayor inversión pública y privada, haya solidez económica, democracia, más derechos y justicias para las mujeres. Escuchamos a Claudia Sheinbaum.
Les pido que nos levantemos todos y todas y que digamos la siguiente frase, que es la esencia de lo que somos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. ¡No mentir! No robar y no traicionar al pueblo de México. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!
Y por su parte, entusiasmados y llenos de esta alegría, los diputados electos de Morena, PT y el Partido Verde lanzaron la ruta, dicen, para aprobar las reformas en la próxima legislatura, hasta que empieza, usted sabe, en el mes de septiembre. Acuérdense que todo esto empieza, se le pone play, digamos, a la película el primero de septiembre, que es cuando entran los nuevos diputados, diputadas, los nuevos senadores y senadoras, y la puesta en marcha, pues, de este plan de reformas, que tiene como pieza estelar la reforma del poder estelar, porque es la más importante, pues no porque sea necesariamente, ya usted dirá si es buena o mala, pero es la más importante, la reforma del Poder Judicial. Y bueno, está ya las negociaciones. Es interesante, alguien me decía que normalmente, en una legislatura normal, septiembre es todavía como el mes de calentamiento. Es cuando se sientan a negociar quién va a ser coordinador, quién va a presidir qué comisiones, pero como aquí necesitan sacar ya iniciativas en el mes de septiembre,
sí,
tienen que aprovechar lo que resta de junio, julio y agosto para repartir lo que tengan que repartir, ponerse de acuerdo para que el primero de septiembre empiecen a procesar legislativamente estos temas. Y por eso ya se da, pues, la quiniela de que Adán Augusto López podría ser quien encabece los trabajos de Morena en el Senado de la República y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, cosa que, por cierto, había repartido López Obrador, ¿se acuerdan? Cuando estaba el tema de las corcholatas y dijo, el segundo va para acá, el tercero va para acá, el que todavía no sabemos para dónde va es Marcelo Ebrard.
Marcelo Ebrard, ¿no? Así es, Mario. Bueno, y justo ya en temas de la reforma judicial, la primera comisión de la permanente aprobó el dictamen para convocar a la Cámara de Diputados a la realización de foros públicos en torno a esta iniciativa de reforma judicial presentada por el presidente López Obrador, y será la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la encargada de elaborar la agenda de esos foros de consulta una vez que la comisión permanente los apruebe en la sesión de este miércoles, es decir, el día de hoy. Por lo pronto, el senador y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que los foros podrían empezar con 8 a partir del 26 de junio.
Que mañana se aprueba en la permanente el exhorto, y luego, después de aprobarse el exhorto, la Comisión de Puntos Constitucionales enviará la convocatoria para estos foros, que serán 8.
¿Los foros podrían modificar algo de la iniciativa?
Es probable, es que hay que celebrarlo, realizarlos, pero la idea es actuar con mucha cautela, mucha prudencia y con sensibilidad.
¿Sí habrá debate?
Sí.
Bueno, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta que le hacen a Ricardo Monreal. ¿Habrá foros? Sí. ¿Cambiarán algo? Pues esa es la pregunta, ¿no? Si no cambia nada, pues entonces, ¿como para qué mejor nos ahorramos el dinero de los foros? Pero vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, donde hay más informaciones de Ceci Flores, usted la conoce, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que afortunadamente ya fue dada de alta del hospital donde se encontraba. Lo que se sabe ahora es que se desmayó a consecuencia de un ayuno prolongado y deshidratación leve. Carlos Alcaraz, que es el secretario de Gobierno de Querétaro, informó que la activista está bien de salud, pero bajo medicación utilizada para tratarla, y que el padecimiento reportado por los paramédicos parece que reporta que tuvo un golpe de calor y eso la mantuvo pues aislada, incomunicada durante varias horas, que fue lo que provocó la reacción de la familia y de pues varias personas cercanas. La propia Ceci Flores agradeció el que la gente estuviera al pendiente de su paradero, de esto que afortunadamente hoy estamos hablando de un tema médico, de un ayuno, y no de otra historia que lamentablemente estaríamos lamentando.
Tuve una crisis muy fuerte, gracias a autoridades que pudieron acceder a mi refugio, a Cruz Roja y al Hospital General de Querétaro, al gobierno de Querétaro, por estar pendiente y por el apoyo que ha brindado para que esté mejor de salud. De verdad les agradezco muchísimo todo el apoyo, la solidaridad, la empatía, la sensibilidad que han tenido. Y pues aquí seguimos y en la lucha, sin bajar la guardia, siempre para adelante, en la búsqueda de nuestros desaparecidos.
Y el primer tribunal colegiado en materia penal confirmó un amparo a favor del general retirado Rafael Hernández Nieto, quien continuará en libertad su proceso penal por el delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa. El voto mayoritario de los magistrados desechó la impugnación que hiciera la Fiscalía General al fallo de la jueza cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, quien en enero de este año amparó al excomandante contra la prisión preventiva oficiosa que le impuso en julio de 2023 al calificar de inatendibles sus argumentos.
Y una estructura de las obras del Tren Maya en el tramo 7 en Chetumal, Quintana Roo, colapsó por las lluvias provocadas por el potencial ciclón tropical 1, aplastó un vehículo. Personal de la defensa, que está a cargo de la obra, de la Defensa Nacional, confirmó que el accidente no ocasionó víctimas y que los daños serán cubiertos por la firma responsable de este tramo.
Y Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate procedentes de México luego de un incidente de seguridad que se originó el pasado sábado cuando inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fueron agredidos en un recorrido con una manifestación en el municipio de Paracho. Y a través de un comunicado, el embajador de Estados Unidos en México aclaró que la suspensión solo aplica al estado de Michoacán y no a la importación que pueda provenir de otros estados. También confirmó que la próxima semana se reunirá con el gobernador Alfredo Bedoya para evaluar mejores condiciones de seguridad para los inspectores sanitarios del país vecino. Hay que recordar que esta es la segunda vez que sucede estos altercados y se ha frenado la exportación de aguacate.
Y la audiencia de Nueva York para dictar sentencia a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en la sección de Felipe Calderón, fue aplazada hasta el 9 de octubre próximo, en atención de una solicitud del abogado, quien pidió más tiempo para el expediente. García Luna fue hallado culpable en febrero del 2023 de 4 delitos relacionados con corrupción y narcotráfico, así como un quinto delito por prestar falso testimonio a autoridades de los Estados Unidos.
360.
Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes una serie de medidas para beneficiar a los migrantes que viven desde hace años en ese país, en una acción que describió como de sentido común. Las medidas garantizarán que quienes están casados con ciudadanos estadounidenses no serán deportados y podrán obtener su estatus legal, así como los permisos laborales, siempre y cuando cumplan determinados criterios. El principal de ellos es que la persona solicitante tenga viviendo en Estados Unidos al menos 10 años de manera continua, pues no aplica para personas de recién ingreso. Se prevé que esta medida beneficie a poco más de 500,000 mexicanos residentes actualmente en Estados Unidos.
Crack 90.9.
Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo de con Omar García, el crack de Ibero 90.9, quien saludo con mucho gusto. Omar, adelante, buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Buenos días, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues continuamos con la actividad de la Eurocopa. Ayer Turquía derrotó 3-1 a la escuadra de Georgia en Dortmund, en la casa del subcampeón de Europa, mientras que Portugal hizo su debut en este torneo con victoria. 2-1 vencieron a la República Checa. Ahorita ya está comenzando la segunda fecha de la etapa de grupos con el Croacia frente a Albania, que ya le gustaron los goles tempraneros. Sus dos tantos hasta este punto en el torneo han llegado en el primer cuarto de hora. Victoria parcial para el conjunto albanés, 1-0 sobre Croacia al minuto 18.
Muy bien, ahí están los resultados. Sí.
Oye, Omar, que también hubo un tema ahí en el partido de Turquía contra Georgia de violencia.
Sí, en efecto, justo ha sido muy interesante y muy tenso los encuentros entre algunos aficionados, particularmente albaneses con serbios, y bueno, pues el día de ayer también con este tema ya en Turquía y Georgia, con aficionados que se enfrentaron dentro de las instalaciones del estadio. Por supuesto, esto les llevó el retiro de toda posibilidad de poder reingresar a un escenario en esta Eurocopa 2024, y bueno, pues se sabe que en un contexto bastante delicado de la política europea, bueno, pues este tipo de manifestaciones podían darse, pero bueno, obviamente también la UEFA con protocolos cada vez más estrictos y con sanciones cada vez más grandes para evitar este y contener este tipo de situaciones.
Pues sí, entiendo. Gracias, querido Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con lo que se nos viene de esta jornada.
Gracias, gracias con nuestro querido Omar García.
Radar 99.
Bueno, son las 7:18. Vamos a arrancar nuestra primera entrevista de esta mañana con el senador Julen Rementería. Él es coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Senador, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buen día.
Hola, muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, saludar a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, pues viene, por supuesto, el tema de la reforma, de las reformas, teniendo como foco la reforma del Poder Judicial, y si bien es una cosa que tendrá que resolverse de manera definitiva en la próxima legislatura, pues les toca a ustedes todavía, senador, darle cauce a esta discusión, porque les tocan los foros que ayer se anunciaba habrán de empezar la próxima semana. Y bueno, la pregunta es usted, primero, ¿cómo está viendo el tema, evidentemente, desde la perspectiva de la oposición?
Pues mira, la verdad de las cosas es que se ha hablado muchísimo en todos los medios de comunicación, bueno, en todo el país, respecto a la intención, pues, de acelerar esta reforma judicial, que de alguna forma tiene que ver con, pues, principalmente la elección de jueces, ministros y magistrados. De manera directa, en urna, pues, una elección, digamos, como la conocemos si fuéramos a elegir a un diputado, un alcalde, un gobernador, un presidente de la República. Y ese es el corazón de la reforma. A mí me parece, bueno, ha habido muchísimos comentarios de mucha gente conocedora del tema, que no es una buena idea, que lo único que haría es que por un lado, perdón, antes de esto, se hablaba de que esta reforma desde el gobierno pretenden ellos que se pueda, pues, acabar con la corrupción, disminuir la corrupción que sabemos existe en el Poder Judicial, en todos los juzgados de nuestro país. Sin embargo, lo que podemos afirmar es que no es este el mecanismo, que no hay un dato cierto que te permita, digamos, creer que con esto va a solucionarse el problema de corrupción, por un lado. Y por otro lado, pues también la dificultad de la elección. ¿Cómo, Mario, tú y yo vamos a presentarnos frente a la urna? ¿Cómo vamos a decidir quién es, a quién debemos elegir? ¿Cuál es el criterio para discriminar cuando lo único que se puede ofertar es el cumplimiento de la ley? Claro. Pero además, la currícula del juzgador, al final de cuentas, si ha sido bueno o no, si ha decidido conforme a derecho o no, en fin, ese tipo de cosas que no conocemos. Entonces,
yo agregaría, perdón, senador, y yo agregaría, porque aquí lo hemos estado insistiendo en ello, el riesgo de la participación del crimen organizado, como en el resto de las elecciones que hemos tenido en el país, como las que acaban de pasar.
Desde luego que sí, ahí lo que tendríamos es, de alguna forma, pues una suerte de, ¿cómo te diría yo?, pues de intervención por parte precisamente del crimen, y se estarían de alguna forma consiguiendo pues jueces a su favor, y eso es terrible, ¿no?
Claro, ese es uno de los riesgos. Óscar.
Sí, senador, buenos días. Le saluda a Óscar Reyes. Pues muy probablemente ya se ha escuchado. Se cortó la llamada, me parece. Ahorita la retomamos la llamada con el senador. Pero justo queríamos preguntarle qué va a pasar con la oposición. Ya sabemos que esta reforma ya está prácticamente aprobada, consultada con los miembros de la coalición oficial en este momento. ¿Y cómo va a jugar ese papel la oposición?
Sí,
¿no?
Ayer, justamente, y ahorita íbamos a entrarle a ese tema, ahorita que restablezcamos la comunicación, porque ayer el senador publicaba en su cuenta algo muy interesante, ¿no? Que decía, bueno, si esto va a pasar, ¿ahora qué? ¿En qué tendríamos que incidir?
Exacto. Senador, le repito la pregunta. Buenos días, le saludo a Óscar Reyes. Y era prácticamente esta reforma, pues ya se ha hablado a lo largo de estas semanas, meses, que va porque va. No se esperan muchos cambios como en los ejes de esta reforma. Morena ya ha dicho, tienen la mayoría que prácticamente en ambas cámaras. Y aquí el punto es, desde la oposición, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerle ver a la ciudadanía sobre esta reforma? Ya no es discutir si va o no va, o si está bien o no está bien. Bueno, sí, pero desde otra perspectiva, con otros puntos de vista donde el ciudadano pueda entender, estar informado para lo que viene. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la oposición ante eso?
Pues mira, yo creo que lo que hay que hacer es insistir ahora en los métodos del mecanismo, en aperturar estos foros a la sociedad civil, a quienes quieran participar, a expertos, que no tengan que ser a invitación de, sino que ellos se puedan inscribir. Y nada menos ayer una persona, que bueno, pues es muy conocedor del tema, desde aquí de la Ciudad de México, me decía, oye, yo quisiera participar, ¿cómo le hago? Entonces, bueno, pues que estas personas que conocen el asunto, que tienen intención de participar, aportar ideas, lo puedan hacer. Y que ahí, en esa participación, pues se puedan tomar en cuenta, cosas como, por ejemplo, el mecanismo para la selección de quienes habrían de ser los candidatos a los distintos puestos de jueces, magistrados y ministros. Sabemos, pues, que no quieren que se evite el nombramiento de eso a través del voto popular. Bueno, si eso no se puede salvar porque han dicho va porque va y porque hoy, pues, Morena tiene o va a tener los votos necesarios para cambiarlo, pese a lo que digamos los demás, bueno, pues que por lo menos se pueda establecer a través de pues mecanismos que ahí se incidan ellos y que se puedan escribir en la ley, bueno, pues que de alguna forma no tengan que elegirse más que a personas que tengan cierto perfil. Y no me refiero solamente a tener el título de abogado o tantos años con él, sino que tengan pues alguna suerte currícula que pueda garantizar que pueda medianamente pues ser apto para ese puesto y que no nada más cumplan con un perfil estrictamente pues judicial, sino que además tengan experiencia en ello, ¿no?
Pues sí, claro. Porque hoy en la propuesta no está contemplado nada de esto, senador, corríjame si me equivoco, salvo el tema de haber estudiado derecho y algo de experiencia, pero no necesariamente en el sistema de justicia, ¿no?
No está contemplado. Y hay cosas que, pues, hay algunas ideas que estoy seguro pueden salir en estos foros y que deberían de tomarse en cuenta. Okay, dicen, es condición que sean por elección. Bueno, okay, si esa es condición, tú tienes los votos y no hay manera de hacerte entrar en razón, bueno, pues entonces tratemos de que la preselección de esas personas pues sea la adecuada para que el riesgo sea menor, porque efectivamente, como comentábamos hace un rato, el riesgo de que se incida el crimen organizado es muy alto, los poderes fácticos, en fin, todo eso. Entonces lo que necesitamos es que en este país no se pierda pues la posibilidad de que los jueces atiendan pues realmente a lo que deben de atender, a las leyes, y no a pues a voluntades externas que nada tienen que ver con la justicia, ¿no?
Habrá, obviamente vienen los foros la próxima semana y ya sabemos que tanto el gobierno saliente como el entrante en el Ejecutivo le han dado prioridad a este tema. ¿Hay otros temas que alcancen a discutirse o que estén en la agenda de aquí a que termine esta legislatura, senador?
En realidad no. En realidad hay que decirlo como es, ¿no? Está esto en el centro y está esto en la discusión. Hoy, por ejemplo, en un rato más, tenemos sesión de la Comisión Permanente del Congreso, uh-huh, en donde convergen diputados y senadores de la Comisión precisamente, y el tema central es esto, la discusión y aprobación en su caso de este punto de acuerdo, donde se pide a la Cámara de Diputados pues que amplíe los foros, que puedan establecerse las fechas calendario que se han propuesto, ¿no?
Pues sí, y en los foros ustedes cómo van a jugarla, digamos, en términos de, porque es un dilema en el que se encuentran ustedes, ¿no? Por un lado es no participar en esto bajo la premisa o la sospecha de que de todos modos no importa lo que se diga, no se va a modificar y por lo tanto hacerse a un lado, o participar para tratar de incidir con el riesgo de que de todos modos termine de alguna manera legitimando el foro, el ejercicio para quedar igual, ¿no? Un poco el mismo dilema que tuvieron la vez pasada con la designación de la ministra Batres, senador.
Pues mira, la verdad es que tal como lo planteas, es cierto, es tal cual ese dilema, pero a ver, nosotros, si hay la posibilidad, y dicen ellos, quienes ya en lo corto te dicen, bueno, vamos a proponer cosas que sí podamos cambiar, bueno, pues tenemos la obligación de participar. Y no solamente nosotros, tenemos que abrirlo a la gente que conoce el tema, expertos que tienen experiencias o que conocen de experiencias en otras partes del mundo y que pueden aportar para hacer propuestas que no solamente la elección de jueces ministros, sino en cómo vamos a, por ejemplo, disminuir la impunidad, cómo vamos a, por ejemplo, acelerar los procesos. Porque hoy en el sistema judicial mexicano sabes a qué hora entras a un proceso judicial, pero nunca sabes a cuándo vas a salir, ni en qué tiempo vas a salir, y eso me parece que también es una sangría, un gasto que se hace ver pues a todo el que tiene que toparse con un proceso judicial, porque además de del inconveniente que es enfrentarlo, también tienes pues lo que puede gastarse en ello, la corrupción que hay, y bueno, son muchos temas, no solamente la elección de jueces, ministros y magistrados, en los que se puede incidir, y ojalá haya la apertura para hacerlo. Si al final en ello no podemos, como parece ser, lograr que no dejen atrás esta propuesta de la elección por voto popular, pues por lo menos que ese sea pues un asunto en el que, bueno, quedando así no sea tan perjudicial, pero que en otros temas se pueda avanzar y se pueda corregir cosas que hoy existen claramente.
De acuerdo.
Senador, por último, habla de esta apertura que ojalá exista por parte de todas las bancadas. Si existiera y se pusiera sobre la mesa la opinión de todas las bancadas, ¿ustedes la votarían a favor?
Bueno, sí, dependiendo de... Es un poco anticipada, podría ser un poco anticipada esta respuesta, porque no sabemos de qué tamaño van a ser la aceptación, pero tal como lo planteas, pues sí. Porque no se trata un no por un no, se trata de si se corrigen cosas que se pueden corregir, bueno, pues podríamos hacerlo en lo particular en algunos asuntos ir a favor y en lo general o en lo particular en este tema de la elección. No, o sea, habría que verlo, no quisiera adelantarme tanto, ¿no?
Bueno, yo, si le parece, senador, conforme avancen los foros y la discusión sobre todo, volvemos a platicar.
Y con mucho gusto, yo encantado de hacerlo y de poder ir sobre todo diciéndole, compartiendo con la gente, pues qué es lo que está pasando, porque esto va a ser un asunto, Mario, que se va a quedar y ¿sí? que va a ser para bien o para mal, pues para el futuro en México, y ojalá, pues no nos equivoquemos, ojalá no se equivoque la mayoría que hoy va a tener, o va a tener a partir de septiembre, pues una mayoría amplia, una mayoría calificada, presumiblemente, uh-huh, aunque está el tema de la sobrerepresentación, que no hay que olvidarlo, uh-huh, y que con ello pues pueda tener, desde luego, la responsabilidad de lo que pasa en este país. Pues los ciudadanos le dieron ese poder, inmenso poder. Ahora tendremos que pedirle todos, los propios ciudadanos, los legisladores, todos los mexicanos, pues cuentas por ese poder otorgado.
De acuerdo. Pues gracias, senador.
Muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio, muy buenos días.
Buenos días, el senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del PAN. Y bueno, pues ahí está el tema, que hay cosas que resolver. Por ejemplo, leo con Arturo Ángel, que publicaba ayer por la tarde, que de aprobarse en los términos, digamos, que está propuesto por el presidente del Observador, el INE tendría que organizar elecciones en 32 estados para elegir a 1,600 jueces federales y luego tendría que repetir lo mismo los organismos electorales estatales, o sea, los INEs estatales, que se llaman OPLES. Pero, según Hacienda, no se necesita ni un peso para eso. Pues eso es absurdo.
Sí, no tendría sentido.
¿Cómo vas a organizar una elección de ese tamaño sin un peso, ¿no? Pues es que son de las cosas, de las inconsistencias, como dice Paula Sofía, hasta para una carne asada hay que gastarle, pues no digas para una elección de ese tamaño. Pero bueno, vamos a seguirle nosotros, obviamente, con este tema y otros invitados a propósito de la reforma. 7:31.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma.
Arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana pues trae ya esta quinela que nos adelantabas, Mario. ¿Cómo podría integrarse el posible gabinete de acuerdo a lo que se habla dentro del partido de Morena? Y dice el Reforma, cocina gabinete y pide unidad. Claudia Sheinbaum a legisladores y a partidos cerrar filas. Prepara a la morenista nombramientos y delinea prioridades al arrancar la gestión. Bien lo decías, los únicos aquí opciones, candidatos que suenan seguros para la secretaría correspondiente es Educación con Rosaura Ruiz y Salud con el doctor David Kersenovich. Fuera de eso, todos los demás siguen estando al aire.
El Universal.
El INE proyecta mayoría calificada en diputados, en Senado se queda a 2. Contempla para Morena y aliados el tope de 8% de sobrerepresentación por cada partido y no por coalición, como exigían los opositores, con lo cual pues termina teniendo una sobrerepresentación, digamos, los votos que tuvieron contra los que tendrán, y otros tendrán una subrepresentación. El caso más claro es Movimiento Ciudadano, que tendría, digamos, en la boleta más del 10%, pero a la hora de tener la presencia en el Congreso se reduce notablemente.
La jornada.
El presidente Joe Biden abre la puerta para regularizar a 500,000 migrantes. Estar casados con estadounidenses es uno de los requisitos. Deben de haber permanecido en Estados Unidos al menos 10 años y sin historial criminal. Los mexicanos, que son los que más ciudadanos hay viviendo allá, podrían obtener este beneficio. También dice el periódico La Jornada, lo que retoma lo que dijo el presidente López Obrador, que las Fuerzas Armadas han sido claves en su gobierno, le ayudaron a enfrentar desastres, el COVID y otros retos, y que están listas también para ser leales a una presidenta.
Milenio.
Por clases medias y educadas, la mayoría calificada, esto dice Mario Delgado. El presidente de Morena ofrece bancadas dialogantes, pero la reforma judicial debe respetar, dice, en esencia, el plan de López Obrador, y asegura que no le pidió cargo a Claudia Sheinbaum.
Excelsior.
Claudia Sheinbaum llama a difundir reforma judicial en la reunión con los legisladores electos. La virtual presidenta electa pidió a los próximos senadores y diputados de la Cuarta Transformación regresar a sus territorios para empezar ya a promover las iniciativas que son prioritarias para el gobierno.
El Financiero.
Para El Financiero, la nota es que sustentan crecimiento el consumo y la inversión privados. Según los expertos, seguirán como soporte, pero con el cambio de gobierno se habrán de moderar. Y trae el dato que nos contaba hace rato Oscar sobre el freno a las exportaciones de aguacate mexicano. Dice, se pierden 7.5 millones de dólares diarios por freno al aguacate.
El Economista.
Dice el economista que los bonos M a 30 años alcanzan la tasa de rendimiento más alta en casi 20 años. Refleja también la incertidumbre sobre la reforma al Poder Judicial. Y en la subasta de ayer al premio tuvo un incremento de 51 puntos base. En el tema de la aprobación que hace diario el economista, muestra que hay un incremento de la aprobación del presidente López Obrador, esto que ha podido impulsar la agenda y no hay una oposición contundente.
El Sol de México.
No todo es el mercado, dice, se ha demostrado que no todo es el mercado, que el estado de bienestar es un imperativo ético, moral y representa el más elemental sentido de justicia social. Esto que señala el Sol de México lo retoma de lo dicho ayer por Claudia Sheinbaum en la reunión que tuvo con legisladores electos de Morena, del PT y del Partido Verde.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times, dice que Vladimir Putin y Kim Jong-un reviven su compromiso de la Guerra Fría y prometen apoyo mutuo contra la agresión. Y la necesidad de Rusia de municiones para usar contra Ucrania está llevando a Putin a profundizar vínculos con Kim Jong-un de Corea del Norte, lo que genera alarmas también en Occidente.
Y en el caso del país, en la edición internacional, dice que la capital de Nicaragua, Managua, es la puerta de entrada a la migración irregular hacia los Estados Unidos y da cuenta de cómo han llegado en un año más de 1,000 vuelos procedentes de Marruecos, de Libia, de India, de Tayikistán, entre otros.
Primeras planas y encabezados.
Y nos vamos ahora a nuestra siguiente entrevista con Eduardo Guerrero, a quien usted conoce bien y a quien siempre es un gusto saludar. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mario? También un gusto, como siempre, saludarte.
Igualmente. Oye, es interesante que tú has estado empujando una serie de reflexiones en materia de seguridad. Lo platicamos antes de la elección, donde tú decías que tendría que haber un replanteamiento en términos, por ejemplo, de la relación con el gobierno de Estados Unidos, que tendría que haber un intercambio de inteligencia y una nueva colaboración entre los dos gobiernos. Y ayer en el periódico El Financiero, si no me equivoco, publicabas este artículo sobre qué esperar en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, y bueno, nos pareció muy interesante y queríamos pedirte si pudieras compartir esta reflexión con nuestro auditorio. Primero, ¿qué va a encontrar, digamos, qué va a recibir Claudia Sheinbaum en materia de seguridad a partir del 1 de octubre?
Pues algo así como un desastre, ¿no, querido Mario? La verdad es que en esta administración ha habido una agudización de problemas muy graves como la extorsión presencial, lo que conocemos como cobro de piso, ¿no? Esto se ha generalizado en todo el país, la expansión de los grupos criminales en todo el territorio nacional es impresionante, ¿no? Especialmente de los dos grandes cárteles, Jalisco y Sinaloa, y de otros grupos medianos que ya han pasado también a tener presencia en la mayor parte del país, como por ejemplo la nueva familia michoacana, ¿no? Pues ese es un primer problema, y junto a esta expansión también tenemos cómo los grupos criminales se han metido a manipular las elecciones tratando de bajar a candidatos que no les acomodan y tratando de con ello propiciar su renuncia de las candidaturas para ellos colocar o empujar a candidatos de su conveniencia, ¿no? Uh-huh. Algo que también es muy grave. Y aunque el homicidio que presume mucho el gobierno actual que logró reducir, realmente si vemos los números, esa reducción es muy modesta, muy por debajo de lo que ellos prometieron, una reducción ahorita apenas del 12%, y que si vemos además los niveles que tiene ahorita el homicidio en México, pues son de los más altos que ha habido en los últimos años, o sea, sigue, digamos, el homicidio muy estable a niveles muy altos, ¿no?
La desaparición... Sigue, Eduardo, sí.
Nomás por último comentar que la desaparición de las personas se ha tornado ahora ya en un problema estructural muy impresionante que tiene que ver también con esta expansión territorial del crimen, y que ha registrado un crecimiento como nunca lo había tenido durante esta administración, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres.
De acuerdo. Y en ese escenario, tú planteas que uno, la primera gran decisión que tendrá que tomar es el equipo y las características del equipo que estará. Se habla mucho de la posible llegada de Omar García Harfuch. Decíamos hace rato las quinielas, pues es de las posiciones, digamos, que más suenan. No sé si se va a anunciar esto mañana o será en un segundo o tercer momento. No sé cuántos paquetes va a anunciar el gabinete, pero dijo que por lo pronto ayer sería la primera ronda. ¿Cómo estás viendo y qué significaría o qué perfil sería el deseable? Hemos visto una apuesta por la militarización en los temas de seguridad desde hace varios sexenios, pero reforzado en este. Ayer mismo en el Estado de México entiendo que nombraron secretario de seguridad a un militar, y lo hemos visto de manera recurrente con el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué habrías de ver en términos de definiciones con esa primera decisión?
Pues mira, la verdad es que a nivel federal hemos tenido secretarios de seguridad, por ejemplo, en esta administración, que tienen perfil más de operadores políticos, como en el caso de Alfonso Durazo, que además de ser un operador político, era un especialista en temas de política social, no precisamente en temas de seguridad, el cual también es más o menos el caso de Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí necesitamos a personas con una trayectoria en el sector seguridad, que conozcan bien los temas, que hayan tenido experiencia operativa, que se hayan actualizado y preparado en distintos ámbitos de combate a distintos delitos de alto impacto, y que además conozcan el país, ¿no? Muchos de los especialistas en seguridad, incluso funcionarios públicos, conocen bien a veces una o dos entidades federativas. Necesitamos a gente con un conocimiento que vaya más allá de un par de estados, ¿no? Entonces, ese es un punto central, y que además, como te decía, tengan sofisticación técnica, ¿no?
Eduardo, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Parte también de lo que se menciona que Claudia Sheinbaum podría contar es que viene de gobernar la Ciudad de México. Ella presume buenos resultados en materia de seguridad, con una baja percepción también de inseguridad. Y preguntarte, ¿qué le funcionaría a ella y qué no si quisiera replicar este modelo de la Ciudad de México, pero a nivel federal?
Justamente ahí está al lado el flanco débil de Sheinbaum, ¿no? Que dio buenos resultados en una gran ciudad como la Ciudad de México, pero que ahorita los problemas más graves que tiene el país son quizás en las zonas rurales, donde ha habido una apropiación territorial del crimen, y donde ahí, digamos, el expertise o el conocimiento especializado que tienen su equipo, pues no es mucho, ¿no? Y sí requiere combatir al crimen en zonas rurales unas estrategias muy particulares, ¿no? Ella, por ejemplo, acá en la Ciudad de México le dio mucho énfasis a la importancia de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la y la Fiscalía de la Ciudad de México. Ese trabajo coordinado conjunto dio muy buenos resultados. Seguramente será algo que repetirá a nivel federal, pero sí un poco está la incógnita de cómo va a combatir el problema en el ámbito rural y en el ámbito suburbano, ¿no?
Claro. El tema de la estrategia, venimos de un sexenio, Eduardo, y es una de los temas que pones en la mesa, el asunto de las definiciones clave en materia de seguridad. Este gobierno, yo tuve oportunidad de platicar contigo, con Francisco Rivas, con Ernesto López Portillo, con diversas y diversos expertos en estos temas, y yo nunca termino de entender cuál fue la estrategia, digamos, más allá del discurso de la atención a las causas, más allá del tema de la creación de la Guardia Nacional, pues no me quedó claro cuál era el enfoque estratégico, digamos, del gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuál tendría que ser la definición o cuáles son las definiciones más importantes que tendría que tener Claudia Sheinbaum, además del equipo que ya mencionabas?
Pues mira, López Obrador empezó con una estrategia basada básicamente en políticas sociales, esperando que eso redujera la violencia, pero no tuvo ningún tipo de impacto y por eso la cambió muy rápido el segundo año a una estrategia más de arresto de funcionarios públicos corruptos, coludidos con el crimen. Eso ya tuvo mucho mayor, digamos, forma y dio algunos resultados. Luego también se metió mucho al tema de inteligencia financiera para ver el tema del lavado de dinero, irse por ahí, pero se dio cuenta de que nuestras capacidades institucionales en ese ámbito son muy limitadas. Y luego entró un poco en pánico el tercero, cuarto año, porque se dio cuenta de que con esta política de abrazos no balazos, que consistía básicamente en no confrontar al crimen en campo directamente, pues se había expandido tremendamente el crimen en varias nuevas entidades y zonas del país. Y fue ahí, justamente en ese momento, cuando entró en pánico, que revirtió esa estrategia y empezó a capturar numerosos capos de nivel medio, de mafias regionales, no de los cárteles, y fue ese trabajo muy quirúrgico, muy selectivo, el que bajó el homicidio en el país, pero con, como decía, a niveles, o más bien a tasas muy moderadas, ¿no? Y básicamente ahí se estacionaron. Después de 2021 ya fue una cosa más como inercial, ya no trataron con más estrategias. El tema, por ejemplo, de la reducción del robo de combustible, a la que le dio tanto énfasis a inicios del gobierno, trasladando combustible en pipas y suspendiendo su transporte, digamos, en los ductos, pues no ha sido sostenida. Ahora tenemos de nuevo un aumento tanto de robo de pipas como también otra vez un aumento del robo de combustible en ductos. Entonces eso, por ejemplo, fue un éxito efímero. Y ya veremos la nueva administración qué medidas toma al respecto, ¿no?
De acuerdo. Bueno, y vamos a ver las definiciones, los nombramientos, las definiciones y el tema de la colaboración que tú has estado planteando, los términos de la relación, que más también habrá que ver qué pasa en noviembre, por supuesto, en Estados Unidos, porque al final será con esa administración la que a partir de enero del 25 tenga que trabajar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y gracias, Eduardo, como siempre, por permitirnos platicar contigo.
Sí, nomás si me permites comentar rápidamente que sí es bien importante, Mario, que nos demos cuenta que no podemos solos contra este crimen organizado tan potente y que la colaboración con Estados Unidos y Canadá resulta crucial para que tengamos éxito en la siguiente administración. Te mando un abrazo y muchas gracias como siempre.
Al contrario, gracias a ti, Eduardo Guerrero, especialista en estos temas. Usted lo puede seguir en X como Lalo Guerrero. No Lalo Guerrero B, porque hay otro que Lalo Guerrero, que creo que es político, no sé de dónde, que creo que ya lo ha robado en más de una ocasión. Pero no, es Lalo Guerrero y usted lo puede leer siempre con sus análisis interesantes.
Así es. Interesante, Mario, porque creo que bien lo comenta Lalo. Y poner sobre la mesa también que se queda un avance ya en materia de tráfico de armas y cooperación con Estados Unidos, que habrá que esperar la relación, el cambio político ahora si queda Biden o Trump. También me parece que le dejan la consolidación de la Guardia Nacional a Claudia Sheinbaum y el control de las aduanas también por parte de las Fuerzas Armadas. Habrá que ver cómo se van consolidando cada una de estas áreas. Y bueno, vámonos a un corte. Vamos a estar hablando con Javier Martín Reyes. Él es abogado, politólogo, investigador del Instituto Jurídico de la UNAM. Esta reforma al Poder Judicial estaremos viendo desde otro punto de vista en tema de derecho y tendremos más información al volver de la pausa. Quédense.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y nos vamos con Javier Martín Reyes. Querido Javier, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, querido Mario? siempre un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
¿Tú también tienes la mala costumbre de opinar sobre los temas del Poder Judicial?
Yo también tengo la mala costumbre de dedicarme, precisamente, querido Mario, a estudiar estos temas. Y sí, pues también a veces damos nuestro punto de vista, caray.
¡Qué bárbaro! ¡Qué temerario, querido Javier, que se te ocurre opinar del tema al que has dedicado toda tu vida a estudiar! Y evidentemente el sarcasmo es primero por la crítica del presidente López Obrador a que la UNAM opinara, los académicos de la UNAM opinaran, pues como si no fuera una de esas, de sus responsabilidades, ya no digas de sus funciones, de sus responsabilidades sociales. Y luego lo digo también, y eso ya lo digo yo, no lo dices tú, por el comunicado de la UNAM, que ahorita ya lo están troleando porque ya sacaron un comunicado diciendo que la depreciación del peso frente al dólar es menor y no debe preocupar a la sociedad. Y entonces ya le están diciendo si lo dice la UNAM o si se van a deslindar o qué van a decir sobre esto. Pero bueno, vamos al fondo del asunto, Javier, que es la propuesta de reforma. Y el corazón de la propuesta es la elección de los ministros, magistrados y jueces. Y te pregunto directamente, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Que para mí, pues, es el corazón de esta nueva visión que está poniendo en la mesa López Obrador y que ha hecho suya Claudia Sheinbaum.
No, a ver, definitivamente, Mario, ¿no? Lo hemos platicado en otros momentos. Esa iniciativa que puso sobre la mesa el presidente es una reforma muy compleja que busca transformar radicalmente el funcionamiento de los poderes judiciales. Pero en efecto, el corazón y lo más importante es eso, ¿no? A mí, francamente, me parece una muy mala propuesta y una propuesta muy riesgosa, Mario, ¿no? Yo te diría, los tribunales son un poco como los hospitales, ¿no? Uno se da cuenta de su importancia hasta el momento en que, desgraciadamente, los necesita. Y así como todos seguramente necesitaremos en algún momento de la vida alguna cama de hospital, seguramente también por muy diversas razones tendremos que acudir a los tribunales. Y cuando acudimos a los tribunales, Mario, lo que esperamos como mínimo son dos cosas. Primero, que las personas que estén ahí tengan la capacidad técnica, los conocimientos necesarios para resolver las controversias. No en balde el derecho, pues es una disciplina que tiene sus claro, complejidades, ¿no? Por claro, eso necesitamos personas capacitadas. Y la otra cosa que es muy importante, Mario, es que en los tribunales lo que necesitamos son árbitros imparciales, es decir, personas que no decidan a partir de filias o fobias, a partir de si le caen bien o mal las partes, a partir de si hay afinidad ideológica o de otro tipo con quienes presentan las impugnaciones, sino a partir de lo que dicen las reglas del juego, lo que marca la Constitución, las leyes y los reglamentos. Esas dos características, por un lado la capacidad técnica y por otro lado la imparcialidad, especialmente la política, Mario, es lo que tendría que garantizar cualquier proceso de designación. Y elegir por voto popular a las jueces y a los jueces es algo que va en contra de esos propósitos, ¿no? Lejos de tener, yo creo que lejos, porque mira, las elecciones son mecanismos importantísimos, indispensables para los cargos representativos, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a votar por diputadas, diputados, por la presidencia de la República, estamos eligiendo a personas que deben representar nuestros intereses, que es perfectamente válido que tengan diferentes visiones, ¿no? Sobre cómo deben de implementarse las políticas públicas, qué leyes se tienen que aprobar. Es decir, nuestros representantes no tienen un deber de imparcialidad, al contrario, están ahí para representar los intereses de las personas que votamos por ellas y por ellos. Pero las y los juzgadores no están para eso, ¿no? Y déjame te pongo un ejemplo, ¿no? En el fútbol, un buen árbitro no es el que le pita a favor de un equipo o a favor de otro, no es el que favorece indebidamente a alguno de los equipos o algunos de los jugadores. El buen árbitro es el que aplica con imparcialidad el reglamento, el que marca las faltas cuando tiene que marcarlas, el que saca las tarjetas cuando se amerita y cuando le da un trato equitativo a los dos equipos que están en la cancha. Lo mismo pasa con el poder judicial. Lo que necesitamos son personas que estén ahí para aplicar las normas que todas y todos nos hemos dado. Y tú imagínate, si eligiéramos por voto popular a las y los jueces, lo que pasaría es algo muy sencillo, más allá de que se podría decir, que no intervengan los partidos políticos, pues lo que terminaría pasando es que obviamente sabemos que las estructuras que movilizan los votos son los partidos políticos, así es en cualquier democracia y no debemos espantarnos, y creo que lo que generaría es que terminaríamos eligiendo ahí a personas que representarían intereses partidistas o ideológicos y no necesariamente a personas que cuentan con esas cualidades para desempeñar el cargo.
Javier, buenos días, te saluda Oscar Reyes. A mí me parece muy bien esto que comentas, ¿no? O sea, al final es un árbitro imparcial, no debe de existir afinidad ideológica de ningún lado y no deberían de intervenir los partidos, que esto es parte del riesgo que se comenta mucho si se lleva a cabo la elección popular. Pero también hay quienes dicen que esto pues ya existe de alguna manera, estas simpatías, fobias, filias entre los mismos integrantes de los tribunales, de los jueces, y que ya está politizado incluso, y esto salía, no sé, poner un ejemplo cuando Norma Piña, la ministra, se reúne previa a la elección con Alito, o cuando también quienes hacen el señalamiento de Lenia Batres apoyando los principios del actual gobierno, y dicen, pues esto ya existe, entonces eso hay que cambiarlo también.
No, a ver, yo te diría, creo que la y es por supuesto una pregunta que hay que responder, yo lo que te diría es, lo que hay que hacer es comparar si estaríamos mejor o peor. Yo creo que hay problemas de corrupción en los poderes judiciales, sí, sobre todo en los locales. Yo creo que el método, por ejemplo, para designar a ministras y ministros es muy malo. Es decir, históricamente los presidentes, desde Zedillo hasta López Obrador, han aprovechado para hacer nombramientos que no necesariamente responden a perfiles que sean imparciales y técnicamente competentes. Ahí está el ejemplo de Lenia Batres, pero también yo diría, ahí está el ejemplo de Eduardo Medina Mora, una persona que no debió haber llegado nunca al cargo. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si estaríamos mejor o peor con el esquema que se propone. Yo creo que estaríamos peor, o sea, es decir, esos problemas no se resolverían, sino que se agravarían, y que por el contrario, podríamos tener otras alternativas para mejorar los métodos de designación. Yo creo que es algo que todos o muchísimos podríamos suscribir. Un poco creo que lo que pasa aquí es que la respuesta que nos están poniendo sobre la mesa pues claramente no es la adecuada ni resuelve esos problemas, ¿no?
Oye, y yo vengo del futuro, Javier, y ya veo a abogados en TikTok haciendo videos promoviendo sanciones durísimas, o sea, el populismo punitivo, porque si al final la gente va a decidir el voto, pues yo, ¿qué voy a vender? O sea, este para mí sigue siendo un misterio. Cuando se le dice se les va a dar tiempo aire, en la propuesta del presidente, tiempo aire para que quien quiera ser ministro de la Corte pueda hacer campaña, porque eso es, para que la gente al final vote. Ya hay un filtro previo, además, que ya hemos señalado, ¿no? 10 los propone el propio la presidenta, 5 el Senado que controla a la presidenta, 5 los diputados que proponen. O sea, ya de entrada 20 de 30 vienen sesgados. Pero luego un tema de populismo punitivo en el sentido de ¿qué tendría que ofrecer alguien que quiere tu voto, no?
No, a ver, definitivamente. Y mira, y ese es el gran problema. O sea, los jueces no pueden adelantar su criterio. Estas campañas serían absurdas porque tendrían que irnos a prometer que van a resolver de cierta manera, claro, cuando tendrían que resolver a partir de los hechos que estén probados en los casos, a partir de las normas aplicables. Eso sería muy problemático de entrada. Y a final de cuentas también hay que reconocer que los tribunales están para defender los derechos de todas y de todas, mayorías y minorías. Y es obvio que en elecciones que se elijan por regla de la mayoría, lo que vamos a ver es ahí una enorme cantidad de propuestas que pueden ser altamente populares, pero que podrían ser abiertamente violatorias de derechos humanos. Pensemos qué sucede si sometiéramos al voto, por ejemplo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los matrimonios de parejas homosexuales? ¿Qué pasaría, de nuevo, con la protección de muchísimos derechos de minorías de todo tipo, Mario, que nunca van a ser o que difícilmente serán mayorías políticas? De ese tamaño, digamos, es el riesgo, ¿no?
De acuerdo. Gracias, Javier.
No, hombre, un gustazo. Te mando un abrazo muy fuerte, querido.
Gracias. Igual el doctor Javier Martín Reyes, académico de la UNAM, politólogo y abogado y integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Radar Económico.
Y ahora nos vamos, Mario, con el Radar Económico y Alfonso Cerqueda, quien saludo con mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que Miguel Torruco, secretario de Turismo, afirmó que para el mes de septiembre todos los estados de nuestro país deberán cobrar impuestos al hospedaje en plataformas como Airbnb para una competencia justa con los hoteles. Hasta ahora, 22 estados han aprobado esta disposición que busca evitar una evasión fiscal de 20 mil millones de pesos. Los jóvenes mexicanos impulsan inversiones en CETES directo. Los jóvenes en México muestran un gran interés en hacer uso de esta plataforma y hacer crecer su dinero a través de inversiones en CETES directo. Actualmente, 6 de cada 10 cuentas en esta plataforma pertenecen a personas menores de 35 años, con más contratos incluso entre los jóvenes de 18 a 25 años que en el grupo de 46 a 55 años. Nvidia es la empresa más valiosa del mundo. El martes, Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa en la bolsa a nivel mundial. Sus acciones superaron el 3%, cerrando en $135.58 por unidad, por acción. Este valor supera a Microsoft y Apple, impulsando los índices Nasdaq y Standard Poor's 500 a niveles récord. Les cuento también que el bono mexicano a 30 años se colocó con un rendimiento de más del 10%, la tasa más alta en la historia de este instrumento. A pesar de los vaivenes, el peso mexicano terminó ayer la sesión del martes con ganancias, beneficiándose también de la debilidad del dólar a nivel mundial. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores también tuvo una buena sesión de remates, ganando más del 1%. Y así cierra con ganancias en la jornada del día de ayer. Y finalmente les cuento que el dólar en esta mañana nos cuesta 18 pesos con 44 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico. Que tengan excelente día.
Y nos escriben, muchas gracias a Yuli Soto, quien nos dice: buenos días, aquí está presente, aquí estoy presente, les deseo un buen miércoles, saludos. Muchas gracias, Yuli Soto, saludos de vuelta. También nos escribe Ever por acá: buenos días, amigos de Radar. Tengo una duda, si aprueban las reformas en septiembre, ¿podrían no cumplir con el proceso correspondiente? La verdad no sabría.
No, entiendo que sí, o sea, pueden... porque lo que necesitan es dictaminar antes de que acabe este periodo, porque si no se pierde las iniciativas que se presentaron en esta legislatura. Por eso la prisa es tener un dictamen antes de que termine esta legislatura y que la nueva legislatura, que empieza el 1 de septiembre, retome el dictamen ya votado y lo pueda llevar al pleno. Por eso son las prisas, digamos, de que en esta legislatura se desahogue. Si no, tendrían que volver a iniciar de cero el proceso ya a partir de septiembre.
De acuerdo. Y finalmente nos dice Emilio, nos escribe por acá desde Xochimilco, que ¿para qué quiere Morena una mala reforma judicial? Es lo que se pregunta. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Vámonos a ir a la pausa. Vamos a estar platicando cuando regresemos con Alfonso Basilio, el socio director de Político MX. ¿Qué está pasando en las dirigencias de los partidos? Ya se hablaba de un cambio de imagen del PRI, de color, de nombre. ¿Qué está pasando con la interna del PAN? Y en fin, se vienen los acomodos después de esta gran elección. Viene información de la conferencia el presidente López Obrador y mucha información más. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Radar 90.9.